Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, que empezaba a eso de las 6 y que nos lleva hasta las 8:30. Ahora que ya ha amanecido en España, ahora que ya es de día, vaya por delante una certeza. El expresidente andaluz José Antonio Griñán todavía no ha entrado en prisión y tiene razones para hacerlo. Por eso puede que te cuestiones, ¿cuándo va a comenzar a cumplir la condena de 6 años de cárcel por el fraude de los ERE? No hay respuesta concreta, porque en realidad es una pregunta que se viene repitiendo desde hace justo 3 años, desde el 19 de noviembre de 2019, que es cuando la Audiencia Provincial de Sevilla publicó la sentencia. Los argumentos jurídicos son sólidos. Las penas, contundentes. Griñán tiene que cumplir una condena de 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación continuada. Esto es lo que dice la sentencia de 2019, pero luego llegaron los recursos y el Tribunal Supremo tardó más de 2 años y medio en resolverlos. Ya están resueltos. Fue en julio, ratificando los aspectos esenciales de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Es bueno recordar los hechos para no perdernos. Es preciso recordar por qué es condenado Griñán y una veintena de responsables socialistas. Durante cerca de 10 años idearon un sistema fraudulento de ayudas para empresas en crisis, pero el descontrol fue absoluto. Griñán lo consintió y ejerció, esto lo dice la sentencia, ¿eh?, un papel central, porque era consciente de que era una forma más de ayuda para que el PSOE se perpetuara en el poder en Andalucía y el auténtico granero de votos del PSOE sirviera también de lanzamiento para el conjunto de España. Esto provocó un auténtico agujero para las arcas públicas. El dinero acabó sin ningún tipo de control administrativo en manos de empresarios ligados al PSOE, en manos de sindicalistas. No se nos ha olvidado, ¿verdad?, lo que contó la madre del ex sindicalista de UGT, Juan Lauzas, cuando entró la Guardia Civil. Aquí hay dinero para asar una vaca. Dinero que luego se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En total, casi 700 millones de dinero público dilapidado. Y puede que te preguntes también, ¿por qué José Antonio Griñán sí tiene que entrar en prisión y Manuel Chávez no? Los dos fueron presidentes de la Junta de Andalucía. Pues Griñán sí y Chávez no, porque en aquellos años, de 2004 a 2009, Griñán fue consejero de Hacienda y, por tanto, responsable directo de la concesión de estas ayudas. Y alguno dirá, bueno, pero el máximo responsable era el presidente Manuel Chávez. Bueno, aquí la justicia lo que dice es que al no ser el que firmaba las subvenciones, no se le puede condenar por malversación, que es el delito que debería llevar a la cárcel a Griñán. Y ponemos en condicional, decimos lo de debería, con una novedad, que es lo último. Y es que la Fiscalía Anticorrupción defiende que Griñán ingrese en prisión de forma inmediata. Griñán y los otros 8 exaltos cargos socialistas que también han sido condenados a penas de cárcel por este caso. Ahora la Audiencia de Sevilla es la que tiene la última palabra. Es la que debe ejecutar si entra o no en prisión. La Audiencia lo que hizo es preguntar a las partes y lo que hace ahora Anticorrupción es responder que se opone a la suspensión de las condenas y que, por tanto, Griñán tiene que entrar a la cárcel de forma inminente. De este modo, la Fiscalía dice claro que no apoya que se aplace el ingreso en prisión de los condenados, aunque haya recursos ante el Constitucional y aunque ahora mismo haya una petición de indulto que tiene que resolver el gobierno. Esa es la gran palabra ahora, el indulto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, aquí hay que distinguir, como en tantas otras ocasiones, lo que defendía Pedro Sánchez antes de ser presidente y lo que ha vuelto a decir ya cuando ha entrado Moncloa. ¿Qué decía Pedro Sánchez antes de ser presidente?
Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.
Hay que acabar con los indultos políticos. ¿Qué ha dicho después de ser presidente, ya estando en Moncloa?
Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecados.
Bueno, pues si escuchamos esto último, no lo primero, todo apunta a que el indulto está hecho. Griñán tiene un problema, bueno, uno no, tiene muchos problemas. Pero el primero es que el gobierno tiene dos elecciones por delante. Una, las elecciones municipales y autonómicas de mayo, autonómicas que no se celebran en Andalucía, y luego las generales de 2023. Cierto es que en el PSOE ya dan por amortizado este caso de corrupción que ha sido castigado en las urnas en Andalucía en dos ocasiones. Y luego Griñán tiene otro problema, porque el resto de los condenados con penas de cárcel han solicitado también el indulto. Entonces el gobierno tendría que apostar por un indulto general, un indulto en bloque, un macro perdón, que en un caso de corrupción tan grave, con 680 millones de euros malversados, sería un auténtico escándalo judicial y político sin precedentes. Bueno, aquí es importante recurrir al propio código ético del PSOE. En su artículo 8.1 dice expresamente: los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto por delitos ligados a la corrupción. Fin de la cita. ¿Esto es garantía de algo? No. No es garantía de absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. Fundamentalmente, si atendemos a todos los compromisos que ha adquirido Sánchez y que una vez en Moncloa ha incumplido reiteradamente. Primero con la propia entrada de Podemos en el gobierno, esos que le quitaban el sueño. Después con los pactos con Bildu. ¿Cuántas veces tengo que repetir que no pactaremos con Bildu?, decía Pedro Sánchez. O con el propio indulto a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Así que de momento ahí está ese informe de la Fiscalía Anticorrupción, y ahora hay que esperar a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre si ejecuta de una vez la sentencia y manda a la cárcel a José Antonio Griñán. No por una cuestión justiciera, no. Porque muchos recurren ahora a la edad avanzada de Griñán, 76 años. Se trata de hacer justicia y de que se haga bueno eso a lo que tanto recurren. La justicia es igual para todos. Y en medio de todo esto, tratan de desviar la atención como pueden. No ha hecho, creando el gobierno, una polémica artificial con el Banco Central Europeo. Bueno, con el Banco Central Europeo no. Han centrado las críticas en el ex vicepresidente del supervisor, que es el español Luis de Guindos. Es ministro con Rajoy. Primero hay que recordar lo que dice el BCE. En un informe cuestiona el plan de Sánchez de imponer a la banca un nuevo impuesto. Y ponen un papel en ese informe lo que ya han advertido otros organismos y muchos economistas, que puede ser contraproducente porque ese impuesto a las entidades financieras lo van a terminar pagando los clientes. No señalan a nadie. Y lo único que dicen es que ahí lo dejan sin ser vinculante para que en el gobierno de España tomen nota. Pues claro, a Sánchez solo le gusta que le aplaudan, que le digan lo guapo que es, que le adulen, y no encaja del todo bien cualquier atisbo de crítica, por mínima que sea. Así que, ¿qué ha hecho? Aunque es un informe que lo firma Lagarde, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, aunque lo ha aprobado por unanimidad el Consejo del Regulador, se limita a Sánchez a hacer chascarrillos y a cargar contra Luis de Guindos.
He escuchado hoy al señor de Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos.
Pues las ganas de ayudar no son de Guindos solo. Son del conjunto del Banco Central Europeo. ¿Y del cohete chino qué? Hay dudas y certezas. Seguro que alguno ayer repitió muchas veces eso de ya solo nos faltaba que nos cayera un cohete. Bueno, las dudas. Desde la NASA insisten y piden a China que aclare qué hay detrás, qué fallo técnico se produjo para que el aparato o los restos de ese cohete, con una masa de cerca de 20 toneladas, diera varias vueltas a la Tierra sin control. Hay que decir que desde 2020, hasta en 4 ocasiones, un módulo chino incontrolado ha andado por ahí dando vueltas. Lo hizo en su trayectoria sin control, sobrevoló la península, y eso provocó el cierre del espacio aéreo de varios aeropuertos, que luego provocó retrasos en el resto, como el de Madrid, y en total se vieron afectados 300 vuelos. No era una cuestión fake, no era ninguna broma, no. Y ahora hay que esperar que ese régimen tan oscurantista como es el chino dé algún tipo de aclaración. El ejército de Estados Unidos ha confirmado que la pieza descontrolada del cohete ya está en el fondo del Océano Pacífico. Y ahora el país que coordina su lanzamiento tiene la obligación de controlar la trayectoria de ese residuo. Pero claro, con China hemos topado. Jordi Salinas es experto en Derecho Espacial y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable, y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Pues eso, la responsabilidad está en el gobierno chino y en explicar y en aclarar qué pasó, qué fallo técnico hubo para que los restos de ese cohete pues estuvieran por ahí, dando vueltas sin control. Hoy te tengo que volver a hablar de Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que vive en México. De forma repentina le detectaron un tumor cerebral que requería una intervención urgente. Era cuestión de vida o muerte. Y en Cancún no le garantizaban una operación inminente, ni tampoco les ofrecían garantía de éxito, por otro lado. El coste de su traslado a España en un avión medicalizado era inasumible para la familia. 200.000 euros. En ese momento se cruzó un ángel de la guarda. Un empresario que se ofreció a pagar el total de la factura con una condición: que los padres de Oliver guardaran su anonimato. Y así lo hicieron. En ese momento se activó el mecanismo, no con pocas trabas burocráticas, hasta que Oliver fue trasladado a España el miércoles de la semana pasada. Le realizaron una primera intervención y este miércoles la segunda. Y la buena noticia es que Oliver ha pasado ya su primera noche en planta, fuera de la UCI.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien, pasó la noche bastante bien. Con mucho moco en la garganta, pero bueno, normal después de la operación larga.
Bueno, es Alejandro, es el padre de Oliver. Le extirparon el 90% del tumor cerebral y ahora los especialistas van a estudiar las posibilidades terapéuticas que concluyan con su total recuperación. Aquí hay que recordar varias cosas. No nos vamos a cansar de repetir la generosidad del empresario que ha facilitado esta intervención. Tampoco nos vamos a cansar de repetir el prestigio del Hospital San Juan de Déu, referente mundial en este tipo de intervenciones. ¿Y por qué no? El buen resultado que ofrece una buena gestión entre la sanidad pública y la privada. En este caso, gracias a un concierto con la Orden Católica San Juan de Dios, que es la que gestiona este hospital de Barcelona. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Gerson.
La atención de la guerra se centra en la ciudad recientemente autoanexionada por los rusos. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas del Kremlin porque no descartan que en realidad se estén reorganizando. Putin, por su parte, ha pedido la evacuación civil.
CIS.
Da una ventaja al PSOE sobre el PP de 3 puntos en las elecciones generales y 6 en las municipales. El tercer partido más votado sería Podemos, seguido de Vox. La encuesta se ha hecho a 7 meses de los comicios. inicios y días antes del fracaso en las negociaciones del Poder Judicial.
Con la que está cayendo, con millones de españoles asfixiados que no pueden llegar a fin de mes y todo lo que preocupa es hacer encuestas lideradas por el socialista Tezanos para decir que el PSOE va en cabeza. En fin, Melilla.
Pedro Sánchez respalda al ministro Marlaska por su actuación en La Valle, en la ciudad autónoma, en junio, cuando murieron 23 personas. Aunque el ministro del Interior dará explicaciones en el Congreso el martes, dice el presidente del Gobierno que todo fue legal y conforme a los derechos humanos.
Y despedida.
La mitad de la plantilla de Twitter, unos 3.600 trabajadores, lo que amenaza, además, la transparencia de las legislativas estadounidenses del próximo martes por falta de personal. Musk dice que busca la rentabilidad, pero la realidad es que los ingresos han caído en picado por la retirada de anunciantes.
Y hoy Gerard Piqué se despide del Camp Nou. Además, esta jornada el murciano Carlos Alcaraz se ha despedido también del Máster de París, en este caso por una lesión. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La actualidad en el mundo del deporte se ha caracterizado esta semana por los sobresaltos, como el que nos provocó Gerard Piqué anunciando su retirada prematura, o el que nos cogió por sorpresa ayer cuando vimos que Carlos Alcaraz se retiraba del Abierto de París de tenis por una lesión intercostal. Esperemos que el murciano pueda estar en la última gran cita de la temporada, las ATP Finals de Turín, amén, claro está, de la última cita por equipos, que es la fase final de la Copa Davis de Málaga. Piqué dice adiós esta noche al que durante prácticamente toda su vida ha sido su estadio. Volverá, lo hará como aficionado y si sus planes se cumplen volverá como presidente algún día y seguramente no pesará demasiado tiempo. Es el momento de que su afición, que esta temporada ha reaccionado con contundencia contra el central, reconozca el papel de un jugador determinante para la consecución de los grandes títulos de la época contemporánea del FC Barcelona. Laporta apuntó y el aficionado no tuvo miramientos con él. Por eso es menester que hoy se olvide todo eso y se le despida como se merece. Su faceta como futbolista es inequívoca, no hay debate. Su faceta personal, su idiosincrasia, su forma de actuar son más debatibles y cada uno se quedará con lo que crea conveniente. Será desde las 9 de la noche ante la Almería en el Camp Nou. Y los seguidores del líder del Madrid tendrán que esperar. No jugará en Vallecas hasta el lunes a las 9. Así que nos espera un largo fin de semana que, como siempre, viviremos intensamente en tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
Piqué ha anunciado que deja el fútbol. ¿Piqué se va o a Piqué le echa? Javier Tebas, presidente de la Liga, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted cree que va a acabar siendo presidente del Barça?
Sin duda.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
No sé si ha podido hablar con él.
No, le he mandado un mensaje en reconocimiento a su carrera.
En el año 2010 fue campeón del mundo con la selección española, que entrenaba a Vicente del Bosque.
Buenas noches.
Piqué renuncia a ganar todo lo que iba a ganar con el Barcelona y que tenía firmado. Lo que ha comprado hoy Piqué es su libertad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio, todo pasa en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 9, 40, 48 y 49. Soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Qué atún más bueno!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como atún claro Albo, pack de 3 latas. Comprando 2, el segundo sale a solo 1,79.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial. Con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8:20 y en la mañana del fin de semana de COPE vamos a viajar hasta Bahrein. Quiero saludar a Eva Fernández. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
En Bahrein son 2 horas más, ¿no? Son ahora mismo las 10:20, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues tercera jornada de la visita del Papa Francisco en este país situado en el Golfo Pérsico, donde ha viajado para promover la fraternidad entre religiones. Acaba de celebrar el Papa, Eva, una misa en el Estadio Nacional de Bahrein, que has seguido tú con mucha atención, y donde se han reunido, no sé, más de 20.000 personas, ¿no? No solo de Bahrein, sino también de otros países cercanos, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Fíjate que según los responsables, unas 30.000 personas. La verdad es que el estadio estaba totalmente abarrotado. Había banderas de Arabia Saudita, de los estados, de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar. La mayoría, la verdad, migrantes de Filipinas y de la India, contratados como empleados de la construcción y del servicio doméstico, que han conseguido unas horas libres para esta ceremonia, nos contaban. Y otros, como una familia cordobesa que trabaja en una compañía petrolífera.
Sí, hemos madrugado, a las 3 de la mañana no hemos levantado, pero bueno, no hay dolor, estamos encantados y vale mucho la pena estar aquí, la familia de los 5 que venimos aquí de Córdoba, y encantados porque podemos celebrar una misa, cosa que en Arabia pues no hemos podido hacer hasta ahora, desde que llegamos.
Fíjate, este ha sido algo increíble, Antonio, cómo el Papa ha recorrido un papamóvil en el estadio. Ha sido la primera vez que le hemos visto durante este viaje subido en el papamóvil, y bueno, pues cada vez que subía o que daba la bendición a un bebé, el estadio entero aplaudía. El Papa les ha dedicado una homilía con mucho cariño. Les repetía que la grandeza del poder de Jesús no es usar la fuerza de la violencia, sino el amor.
Amar al enemigo es llevar a la tierra el reflejo del cielo, es hacer bajar sobre el mundo la mirada del corazón del Padre, que no hace distinciones, no discrimina.
Fíjate, Antonio, que en estos momentos en Manama, la capital de Bahrein, hay solamente dos iglesias católicas, ¿no? En las que hoy, mañana domingo en concreto, se celebrarán 10 misas en idiomas diferentes. Los 80.000 católicos que trabajan en la zona se dirigen a Bahrein porque realmente es el país donde tienen más libertad para poder acudir a misa, como hoy lo han demostrado. Y ahora el Papa, Antonio, como ha madrugado tanto, se dirige a la residencia donde está descansando, que es una residencia invitado por el propio rey del país, y ya nos estamos preparando para acercarnos a la próxima cita, que será el encuentro con los jóvenes, que sabemos que ya están esperándolo en la iglesia del Sagrado Corazón.
Pues vamos a seguir con mucha atención todo este viaje del Papa a Bahrein. Madruga el Papa y madruga también siempre cuando viaja con él. Eva Fernández, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Eva.
Un abrazo. Gracias a vosotros, Antonio.
Guillermo Vila, que también madruga. Buenos días de nuevo.
Aquí seguimos. Buenos días, Antonio.
Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. Queremos comenzar, sí, con esa sonrisa. Y es la imagen, y es la sonrisa que nos provoca la imagen del pequeño Oliver, que hoy ilumina la portada del Mundo.
Sí, Antonio, porque este periódico entrevista al padre del niño intervenido de un tumor cerebral en Barcelona. Al chaval, ya sabes que le detectaron un tumor en Cancún, donde vive la familia, y un donante anónimo se ofreció a pagar el viaje en un avión medicalizado a España. Miro a Oliver y sé que nada va a salir mal, dice el padre. No pierden el optimismo, porque el pequeño, asegura, siempre está sonriendo. Por cierto, que en su editorial destaca el Mundo los frutos que da la colaboración de los sectores público y privado, y que colocan a España a la cabeza de la especialización en tratamientos límite.
Es noticia este sábado el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, te lo venimos contando desde las 6, que pide el ingreso de José Antonio Griñán en prisión sin esperar al indulto.
Sí, la Fiscalía se opone a la estrategia del condenado de aplazar la decisión, cuenta La Razón. Tanto El Mundo como ABC se hacen eco de los argumentos de anticorrupción. Las sentencias claman por ser cumplidas, dice ese texto. Recuerda ABC además que ahora es la Audiencia de Sevilla quien debe resolver y que no tiene plazo para hacerlo. En su editorial, El Mundo dice que no se trata de castigar a un hombre de 76 años de manera ejemplarizante, pero tampoco de concederle un trato de favor por su carné político. Y concluye, su caso debe avanzar, como todos, con imparcialidad y conforme a la ley.
La justicia es igual para todos, ¿no?
Pues correcto.
Mala digestión la que está haciendo el gobierno tras el informe del Banco Central Europeo que critica el impuesto a la banca impulsado por el Ejecutivo. El presidente y tres ministros han salido en tromba a criticar a la entidad, especialmente
a su vicepresidente, Luis de Guindos.
Dice ABC en su editorial que el gobierno ha demostrado en este asunto nula tolerancia a la crítica y denuncia que su desproporcionada reacción solo puede explicarse por la falta de costumbre de Sánchez a que las instituciones europeas le lleven la contraria. Sánchez carga contra Luis de Guindos tras el revés del Banco Central Europeo a la tasa a la banca, resume El País, y en La Razón recuerdan que Europa ha puesto el foco en la gestión de Sánchez no solo por este impuesto, sino también, por ejemplo, por su gestión de los fondos europeos. Por cierto, sobre este asunto, titular del Mundo: España y Portugal piden tiempo a la Unión Europea para ejecutar los fondos. Tras la reunión de Sánchez y Costa, ambos líderes instan a Bruselas a flexibilizar el calendario para la realización de las inversiones financiadas por el plan de recuperación.
Gracias, Guillermo. Adiós. Llega César Lumbreras, llega Agropopular. Las gentes del campo, por ejemplo, en esta época, ¿qué se hace? Pues sembrar, ¿no? Sembrar el cereal, es lo que toca. Y lo que toca también es que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Anthony Hopkins.
Esto va a ser interesante.
Ganador del Oscar, del Globo de Oro, del Emmy, del BAFTA.
Me ha dejado impresionado.
Un actor colosal.
Gracias.
Nos visita en 13. El desafío.
¿Cómo piensas matarme?
¿Por qué iba a hacer esa tontería?
Por mi dinero.
Y 9 días.
Su hermano ha muerto.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
2, de Anthony Hopkins.
Me muero por empezar.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 €. Vende directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Qué salmón más rico!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad, como en el salmón ahumado La Balinesa Tradición Escocesa de 100 gramos. Comprando dos, la segunda sale a 2,18.
Además hay 1.000.000 € en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 € al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 € al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de 1 000 000.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de 1 000 000, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.